Estamos en comunicación ya con Raquel Vivanco, ella es presidenta del Observatorio Ahora que sí nos ven. Ellos han realizado un informe muy importante durante este año con el relevamiento de la cantidad de femicidios que se registraron. Y precisamente con ella queremos hablar acerca de esto. Por un lado, el presidente que avanza con las políticas hacia la mujer, con el instaurando este ministerio, y por otro lado, estos números que reflejan una realidad todavía muy preocupante. Raquel, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Emilia, junto a Mariana Antoñanzas te estamos escuchando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ustedes dieron a conocer los datos relevados en el marco del año que acaba de terminar, el 2019. Hay cifras preocupantes que hablan de que entre 2015 y 2019 hubo más de 1.193 muertes, pero queríamos por lo menos compartir con vos que nos des a conocer detalles de los datos que fueron relevados en el marco del año que acaba de terminar.
Sí, bueno, como bien dijeron, nosotras empezamos a relevar los femicidios a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país luego del 3 de junio del 2015, ¿no? Momento en el cual la sociedad entera se movilizó por el ni una menos, ¿no? Parte de esto tomaba Alberto Fernández en su discurso inaugural que ustedes bien acaban de mostrar, ¿no? Para nosotras es muy importante que haya sido tomado como parte de una de las prioridades a la hora de pensar una nueva gestión de gobierno, porque los datos en estos últimos cuatro años fueron alarmantes, ¿no? En el 2019, como ustedes adelantaban, las cifras nos hablan de que en la Argentina hubo un femicidio cada 26 horas. Concluimos el año con 327 femicidios, es el dato más alto de femicidios luego de esta gran movilización del 3 de junio del 2015, ¿no? Pareciera que esto no pudiera ser posible, siendo que pasa a ser un reclamo no solo del feminismo, del movimiento de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces una piensa, bueno, irrumpimos en las calles masivamente con una consigna clara, que es que paren de matarnos. Hubo una cantidad de anuncios en torno a estas movilizaciones que fueron masivas en todo el país, pero luego el Estado no llevó adelante políticas públicas de prevención, sanción o erradicación de la violencia machista, y estos últimos cuatro años fueron terribles en relación a la cantidad de femicidios que contamos en nuestro país, ¿no? Y esta falta de políticas públicas se evidenció en parte en el escaso presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora ya no existe a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Pero bueno, fue un instituto, fue un órgano de gobierno que tuvo un presupuesto ínfimo para llevar adelante políticas que se prevén ya en las leyes que están vigentes en nuestro país desde hace 10 años, ¿no?
Sí.
Nosotras decimos que fueron cuatro años en donde no se incorporó en la agenda de gobierno, en donde no hubo prioridad puesta en prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, y bueno, la contracara de esa falta de políticas son estos femicidios que decíamos antes, ¿no? Uno cada 26 horas. El 2019 fue el año en el que hubo más femicidios después del de una menos.
Raquel, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes ahora a partir de la llegada del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad?
Bueno, son muy altas porque nosotras saludamos que por primera vez se cree un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades en nuestro país. Es un hecho, un acontecimiento hasta acá únicos, ¿no? No existían antecedentes a la hora de poder jerarquizar, como dijimos antes, las políticas públicas, ¿no?
Sí.
Eso es parte del reclamo y de las reivindicaciones que también tenemos desde las distintas organizaciones del movimiento de mujeres y desde el feminismo. Y los anuncios que hubo en torno a esto son sumamente gratos y, bueno, tenemos mucha expectativa y esperanza en que este gobierno efectivamente tome cartas en el asunto, como dijo Alberto Fernández, ¿no? Para disminuir la violencia machista hasta erradicarla.
Raquel, y la pregunta siguiente es, ¿cuáles serían las prioridades que ustedes tienen como objetivo a tener en cuenta a partir del Ministerio?
No, prioridades. Yo creo que las políticas públicas tienen que ser transversales, que, bueno, Elizabeth Gómez Alcorta ya ha hecho algunas declaraciones en torno a cuáles son las líneas de trabajo,
sí,
¿no? Entre ellas las líneas que den, por supuesto, cuenta de llevar adelante un plan de acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, trabajar fuertemente en la promoción de derechos, abordar la problemática de los cuidados, que eso es una tarea invisible, no remunerada, que llevamos adelante principalmente las mujeres, y el Estado tiene que poder construir herramientas que permitan que las mujeres podamos acceder en igualdad de derechos y oportunidades al mundo laboral. Necesitamos políticas que generen y fomenten la autonomía económica. Bueno, se está trabajando en todas esas líneas que son claves para poder contribuir a desandar las asimetrías que existen entre los géneros, ¿no? Estas asimetrías en las relaciones de poder son las que generan la violencia. Y también estos 4 años de macrismo, en donde hubo mayor pobreza, mayor desempleo, en donde la crisis económica fue realmente grave, eso hizo que la vida de las mujeres, del conjunto de la sociedad, pero particularmente de las mujeres, se viera afectada en peores condiciones laborales, mayor precarización. Las mujeres jóvenes son las que encabezan las líneas o los porcentajes más altos de desocupación de nuestro país, y eso no es casual. Uh-huh. Bueno, venimos por eso de 4 años que estuvimos sumergidas prácticamente en un infierno, y bueno, hay mucho por hacer, y me parece que el Ministerio tiene grandes objetivos, grandes metas que se ha trazado, y que bueno, hay que empezar a caminarlas.
Sí, porque claramente el desafío es muy muy grande, y porque además también hay que aclarar que obviamente que los femicidios son la situación más extrema de la violencia, pero también existe la violencia social, económica, sanitaria, jurídica y política, un poco de lo que vos hacías referencia respecto a cómo repercutió especialmente o específicamente cómo afectó la crisis económica a las mujeres. ¿Cómo, si tuviéramos que de alguna manera desmenuzar los datos que ustedes relevaron, más allá de las cifras, que parecen números fríos, pero detrás de cada de esos números hay mujeres, hijos que pierden a sus mamás, familias que quedan desmembradas totalmente. Uh-huh. ¿Qué otros detalles o qué otros datos importantes para que puedas compartir con nosotros y con quienes nos están escuchando para dimensionar realmente la gravedad de la situación? ¿Qué otros datos pudieron ustedes relevar y querés compartir con nosotros?
Bueno, que cerca del 80% de los femicidas son hombres de círculo íntimo o conocidos de las víctimas. Sí. 6 de cada 10 eran pareja o expareja. Estamos hablando de que a las mujeres nos matan los hombres cercanos a nosotras, uh-huh. los hombres que dicen querernos, son los padres de nuestros niños y niñas, son familiares directos, ¿no? Esto para contrarrestar un poco este imaginario social que piensa que las mujeres estamos más desprotegidas fuera de nuestros hogares. Lo cierto es que las peores formas de violencia las ejercen hombres conocidos, y estas situaciones suceden principalmente dentro de nuestros hogares, ¿no? Esto me parece que es importante. También padecemos violencia en el espacio público y estamos expuestas a un sinfín de situaciones de acoso, ¿no? Pero morimos principalmente en manos de hombres que dicen querernos y dentro de nuestros hogares, ¿no? Me parece que ese es un dato importante, porque es como lo que bien dijiste recién, ¿no? Los femicidios son la punta de un iceberg, por debajo se encuentran todas otras formas de violencia que están más aceptadas o naturalizadas. Sí. Sobre las que no hay condena social aún, que tenemos que desandar, tenemos que reaprender las formas en las que nos vinculamos, y bueno, y sociedades como la nuestra, en donde el machismo y el patriarcado rigen estas relaciones, estas relaciones se tornan en relaciones de poder muy, muy nocivas para las mujeres, ¿no? Y en ese punto, cuando hablamos de estas otras violencias, sí, no están solo las que dijiste, y por supuesto la violencia institucional, política, existen y son formas también muy aceptadas. Estamos hablando de los machismos que suceden en lo cotidiano. Las mujeres asumamos casi 100% las tareas de cuidado del hogar. ¿No?
Por ejemplo, en el ámbito laboral también, Raquel. Sí. Que es otro de los temas que por ahí tampoco se habla tanto, pero que también existe y tiene que ver muchas veces con los lugares de poder, o que tiene que ver también con el factor económico, como bien decías.
Bueno, ni qué hablar, ¿no? Seguimos, o sea, hay una brecha salarial del 20%, las mujeres ganamos en promedio el 27% menos que los hombres, ¿no? Seguimos teniendo menor remuneración por igual trabajo.
Los cargos jerárquicos también,
bueno,
que muchas veces...
el techo de cristal, ¿no? Solo podemos llegar hasta determinados lugares. Uh-huh. Digo, hay la segregación vertical y horizontal, cuáles son los lugares en los que predominamos, ¿no? Las mujeres, o sea, que en los que predominan nuestro trabajo, que o casualidad son los menor remunerados, ¿no? Uh-huh. O los menor jerarquizados, en donde predominamos, ¿no?
Incluso en trabajos en donde, en teoría, no deberían ser de mujeres, o las mujeres no podrían trabajar. donde también pasa eso, ¿no? Digamos, donde se nos dice, bueno, no, pero este no es un trabajo para mujeres.
Bueno, eso persiste, por eso digo, claro. ¿No? Principalmente las mujeres ocupamos lugares, esto que también tienen que ver con esta idea, con este imaginario, que en muchos casos tiene que ver con una continuidad de nuestro rol puertas adentro del hogar. Por eso somos mayoría en la docencia, somos mayoría en la enfermería, somos mayoría en determinadas tareas que tienen que ver con el cuidado y que es una extensión de este trabajo que hemos hecho y seguimos haciendo dentro, puertas adentro, y tiene que ver con el cuidado de la vida, con la sostenibilidad de, ¿no?, de nuestros hogares.
Pero también digo, a partir de esto que vos hablabas al comienzo, de la transversalidad, la necesidad de transversalidad en todos los ámbitos del Estado, también digo, tiene que ser una tarea y una bandera que tomen y que adopte cada uno de los ministerios, porque también es necesario que el Ministerio de Educación tenga una política determinada respecto a esto para generar conciencia, sobre todo en las niñas, en los niños, para de alguna manera empezar a modificar esto que está tan instalado, quizás en la conciencia colectiva, o que no está tan instalado, lamentablemente, en cuanto a tomar dimensión de lo que está pasando.
Totalmente. Todos y cada uno de los ministerios tienen que llevar adelante políticas inclusivas y que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades, y hay lugares que son clave, como bien dijiste, la educación es central, porque sabemos que el cambio de fondo y más a largo plazo es cultural, ¿no? Nosotras o sea, sabemos que esto nos va a llevar tiempo, ¿no? Necesitamos un Estado activo que fomente ese cambio cultural y acelere esos tiempos. Entonces, la educación es central. Y después otras políticas, como les decía antes, ¿no? De acceso a la vivienda, de acceso a créditos, o sea, que puedan generar las condiciones para que las mujeres tengamos autonomía económica. Eso también es central.
Claro que sí. Estamos conversando aquí en Radio Nacional con Raquel Vivanco. Ella preside el Observatorio de Violencia de Género, Ahora que sí nos ven. Y a partir de este relevamiento que se hizo sobre la situación de los femicidios en 2019, también ustedes armaron un mapa, de alguna manera, de acuerdo a las cifras que se han registrado y que ustedes han relevado en el país. ¿Qué podés aportar respecto a eso? ¿Cuál es el análisis que se hace?
Bueno, de alguna manera en estos 4 años nosotras observamos cierta, es algo que se mantiene, ¿no? Es la provincia de Buenos Aires, la provincia con el mayor número de femicidios de la Argentina. Provincias como Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe son provincias que también tienen altos índices de femicidios y paralelamente a esto, como les dije al inicio, en todas y cada una de las provincias se repite esta falta de presupuesto asignado a las áreas que deben llevar adelante la aplicación de las leyes de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Hasta el año pasado esto era una constante y no se evidenciaban grandes políticas llevadas adelante ni por el Estado Nacional ni por los estados provinciales. Entonces, en tanto no haya políticas y campañas de prevención y sensibilización, en tanto no se garantice la asistencia integral, el patrocinio jurídico gratuito y especializado a las víctimas, en tanto la justicia y las fuerzas de seguridad sigan revictimizando a las mujeres y no aborden con la celeridad que deberían abordar cada una de las denuncias, vamos a estar en esta situación de desprotección para con las mujeres que demandan ayuda y que están necesitando un Estado presente que les permita poder rehacer su vida una vez que detectan y pueden denunciar una situación de violencia. Esto es otro dato importante. Entre el 16 y el 18% de las víctimas de femicidio de estos últimos 4 años habían llegado a hacer una denuncia a las fuerzas de seguridad o a la justicia, y el Estado, ante esa voz de alerta, no tuvo esa denuncia. No, fue deficitaria. Bueno, esas mujeres hoy ya no están. Eran femicidios anunciados, decimos nosotras.
Y a propósito de este seguimiento con la justicia y de las denuncias, con respecto a las condenas frente a los femicidios, ¿tienen un relevamiento de los casos que han llegado a juicio y que finalmente terminaron en condena? ¿O va muy lenta la justicia por atrás de estas situaciones?
Va muy lenta la justicia. Empiezan a haber casos con condenas por femicidio a partir de que existe primero la condena y la demanda de que sea así por parte de la sociedad. Nosotras, nuestro análisis es a partir de los medios gráficos y digitales, con lo cual esa información no está siempre presente, entonces darte un dato sería un dato realmente incompleto. Pero por supuesto que la sociedad siempre va un paso antes que las instituciones en materia de reclamo y de resolver cosas que no se vienen resolviendo por parte de las políticas públicas. Bueno, por eso es tan importante ahora y por eso tanta expectativa en que esta nueva gestión ponga en marcha todos estos dispositivos y políticas para atender, asistir, prevenir y erradicar la violencia machista en la Argentina.
Sí, también la asistencia precisamente es un área clave. Hoy encontrábamos información sobre la muerte de una chica de 19 años que fue asesinada a golpes por su novio, y esta chica es hija de una mujer que murió en 2008, que fue asesinada en 2008 por su pareja, también una víctima de femicidio. Entonces claramente es necesario el acompañamiento y la contención multisectorial para las personas que quedan más allá de la situación que ha vivido, para que también haya un acompañamiento desde distintas disciplinas psiquiátricas, psicológicas y médicas, para tratar de contener y ayudar a estos hijos que quedan sin sus madres.
Totalmente. La ley Brisa viene a reparar, entre comillas, ¿no?, en términos económicos, a los hijos e hijas que perdieron sus madres como consecuencia de la violencia machista. Es una ley de la que no tenemos ningún informe ni estado de situación de cómo se viene implementando, de cuántos niños y niñas han sido alcanzados con este beneficio económico, que no es un beneficio, que es una reparación, como te decía, y que es insuficiente porque sus madres ya no están. Uh-huh. Entonces el Estado llega tarde también. Y después esto que planteaste, ¿no?, la asistencia integral para el entorno familiar es clave, ¿no? No se acaba incluso ante una terrible situación como es la violencia machista quitándole la vida a una mujer, ahí el problema, ¿no? Hay todo un entorno, hay toda una familia, hay hijos e hijas que asistir, que acompañar, que contener, para que, bueno, no tengamos que lamentar esta triste y terrible noticia que vos mencionabas hoy, ¿no? Uh-huh. De una joven hija, ¿no?, de una mujer víctima de femicidio que fue asesinada por su novio.
Repitiendo la historia, bueno, claramente.
Claro, bueno, pero creo
sí,
que...
Sí, en realidad no repite ella la historia.
Pero digamos, de alguna manera viviendo lo que ya se vivió en su familia y desde ese lugar repitiendo la historia, no porque ella, digamos, quiera esa situación. Digamos, tal vez, muchas veces pasa que es lo que se vive en la casa y se toma como algo natural también, ¿no? Se naturaliza, lamentablemente, a eso me refiero.
Es muy terrible. Claro, muchas veces se naturaliza la violencia a partir de que uno crece en un ambiente violento.
Exacto,
y entiende que eso es lo normal, lo natural, uh-huh, cuando no lo es.
Claro.
Ahora, este caso es un caso ya más complejo, ¿no? Por, uh-huh, por esto mismo, ¿no? Esa joven perdió a su madre como consecuencia de la violencia machista, y ahí, ¿qué hizo el Estado, no? Estaría bueno saber, la acompañó, claro, la contuvo, le dio herramientas para que ella pudiese atravesar esa situación tan terrible, ¿no?, acompañada, bueno, uh-huh, seguramente no lo sabremos, uh-huh, pero es ahí donde tenemos que estar, ¿no?, donde tiene que estar el Estado y nosotros fuertemente, el conjunto de la sociedad, reflexionando en relación a que esto no es algo que no se puede tolerar, y que un hombre tiene que pensar que no es únicamente, a ver, no ser femicida no los hace ser hombres sensibles o con un pensamiento o perspectiva, ¿no?,
de género,
¿no?
Totalmente. Bueno,
entonces necesitamos que empiecen a rever sus privilegios, que empiecen a ver que estas asimetrías de poder los ubican en un lugar de privilegio en relación a las mujeres, y que también tienen que poder ellos reformular las lógicas sobre las que está, bueno, asentada la masculinidad que los rige, ¿no?
Bueno, Raquel Vivanco, esperemos que claramente la creación de este ministerio sirva para empezar a implementar todas esas políticas públicas que contribuyan y que terminen de erradicar y la violencia contra la mujer. Te agradecemos, sos presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, vamos a seguir en contacto para seguir de cerca cuáles son los avances y las medidas concretas que vayan adoptándose. Te agradecemos mucho este tiempo con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.
Igualmente. Claramente, bueno, ni una menos marcó un hito en la lucha de las mujeres argentinas, pero el desafío es enorme aún.
Si sufrís violencia de género, recordá que hay un número, una línea telefónica nacional que es el 144 y está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento, contención también para las mujeres en situación de violencia en todo el país, los 365 días del año, las 24 horas.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho.